Informe especial por FM 96. En esta mañana vamos a conversar con el director de la División de Educación Continua y Educación a Distancia, el doctor y catedrático José Ferrer. Buenos días, José Ferrer.
Saludos, Ulises, saludos. Espero que toda tu audiencia esté muy bien y que no estén pasando esta pelota de calor
sí,
que
señor. Tenemos. Pues eso es lo que hay, eso es lo que hay. A menos que usted tenga su aire acondicionado bien encendido, pues la puede pasar bien, pero si se tira al patio, hágalo con un abanico por allí cerca.
Por lo menos un sombrerito, una gorrita, que usen este bloqueador solar.
Bloqueador solar.
Hidratarse bien y evitar, ¿verdad? El periodo este desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, estar en la calle con sí. El sol, principalmente en la ciudad, ¿verdad? Donde estamos con mucha carretera, mucho cemento. Eso, la calor se pone peor.
Y si se pone a hacer tarea fuerte en el patio, pues haga esa recomendación del doctor de hidratarse bien, comer algo que lo mantenga fuerte. El tema de hoy es bien interesante y va dirigido a los jóvenes. Sobreviviendo a la estupidez de tu juventud. Está fuerte
ese. Pues mira, eso es un tema bien fuerte. Yo le llamo, ¿verdad?, que son unas reglas no tan serias para dejar de ofenderte por todo y encontrar tu camino. Todos nosotros, Ulises, pasamos por un proceso de juventud que, dentro de nuestra ignorancia, dentro de nuestro desconocimiento sobre ciertas cosas, tomamos ciertas actitudes, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros le llamamos a la juventud la época rebelde, la época, ¿verdad?, donde yo quiero hacer lo que me da la gana, yo no quiero seguir instrucciones. Esa mentalidad es la que vemos en los jóvenes, pero en los últimos años hemos visto como que ese periodo de tiempo al que llamamos juventud, donde se carga con esa actitud, ahora llega a una edad mayor, ¿verdad? Ahora los estudiantes, las personas, pasan los 15, llegan a los 18, llegan a los 23 años y aún están con ese periodo de adolescencia. ¿Por qué repito ese periodo de adolescencia como si se estuviera extendiendo hasta esa edad? Porque la adolescencia viene de eso, de adolecer. Adolece.
Sí, de carecer algo.
¿Verdad? Carece. ¿De qué carece? Carece sí. De conocimiento. Claro. Carece de control de las emociones.
Madurez.
¿Verdad? Madurez. Y eso, obviamente, ¿verdad? Que no, como tú dices, esto es un tema controvertible. No me vayan a caer los jóvenes encima. Mm. Pero no todas las personas son iguales. Hay personas jóvenes que tienen un temple muy distinto. Mm-hmm. Y sí, mm-hmm, logran, ¿verdad?, controlar sus emociones. Logran buscar un poco más de sabiduría, un poco más de tiempo antes de tomar las decisiones que toman. Y hacen las cosas con más conciencia. Pero una de las cosas que nos dicen los estudios en diferentes partes del mundo es que cada vez tenemos una población donde el inconformismo es parte de su cultura, de la forma en que viven. Y yo te compartí que hace algunos años, hace algunos meses, posiblemente un año, en el 2023, publiqué este libro que se llama Sobreviviendo a la estupidez de tu juventud, reglas no tan serias para dejar de ofenderte por todo y encontrar tu camino. Y yo lo veo más como un libro para regalar. O sea, yo no espero que ningún joven, porque no tienen, ¿verdad?, la mentalidad para hacerlo, vaya a comprar este libro porque siente que tiene un problema. Ellos sienten que no tienen ningún problema. Y yo, cuando hago la introducción del libro, lo que digo es, este libro es bueno para que se lo regales a ese joven en tu vida que está en una actitud que lo va a llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Y tú sabes que hoy día estamos trabajando mucho con eso, que los estudiantes, las personas toman decisiones equivocadas. No sé si tú has tenido alguna experiencia al respecto, pero los muchachos ahora no quieren estudiar, uh-huh, ¿verdad? No quieren ir a la universidad.
De hecho provocan disturbios, discusiones en las escuelas que se van a las manos. He visto falta de respeto hacia los maestros.
Sí, sí. Como si nada de lo que hicieran tuviera consecuencias.
Eso es así.
Pues entonces, yo desarrollo.
Y lo bonito que son respaldados muchas veces por sus padres.
Pues sí, no.
Que van a la escuela a reclamar al maestro, a las autoridades.
A eso es lo que me refiero, ¿verdad? Si tú tienes esta actitud en estos jóvenes y de momento yo te menciono que esa edad en la que se carga ese comportamiento y esa actitud llega a los 23, 25 años, seguro vas a tener padres que tienen la misma actitud que tienen los estudiantes. ¿Verdad? Son estos padres que van a la escuela a darle fuete al maestro porque el maestro disciplinó a su hijo porque le dijo, mira, vas mal, llevas malas notas, o te voy a dar una F porque te ganaste una F, ¿no? Porque el maestro no da Fs, el estudiante se gana la F, la nota se gana, ¿verdad? Así como se gana la A, se gana la F. Entonces, uno de los problemas que tenemos en la sociedad en la que estamos viviendo es que los mismos educadores tienen miedo de enfrentar a los estudiantes para las notas que se han ganado, porque lo que se han ganado esa calificación, por miedo a las represalias, no solamente de los estudiantes, sino de los padres. Así que eso es lo que vamos a estar hablando un poco en el día de hoy. Y eso denota mucho muchas cosas que están pasando en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, protestas en Estados Unidos, en diferentes universidades, por una guerra que está pasando por allá. Sí. ¿Verdad? Una guerra que está pasando por allá. Hay un sentido de que los estudiantes, las personas jóvenes, necesitan una motivación, necesitan este aire de que yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Cuando en realidad no están haciendo nada, porque protestar no es hacer algo. Hacer algo vamos a hablar, por ejemplo, de la diferencia de empatía y compasión, ¿verdad? Cuando tú tienes empatía, tú te pones en los zapatos de, ¿verdad, Ulises? Eso es lo que menciona así, la gente. Dice, pues ponerte así en los zapatos de. Uh-huh. Pero yo sentirme como tú te sientes no quiere decir que yo voy a hacer algo al respecto de cómo tú te sientes, ¿verdad? De lo que te está pasando a ti. Uh-huh. Eso es lo que llamamos compasión, ¿verdad? Una persona tiene compasión cuando va y ayuda al otro. Entonces, en este sentido, cuando una persona toma una lucha que no es suya, o una lucha que no le compete, o una lucha que es anacrónica, ¿verdad?, para decir que se siente útil, que se siente escuchado, que se siente parte de un grupo, a veces lleva a lo que tú mencionaste, que son peleas, represalias, incluso a veces cometer violaciones de ley, ¿verdad?
Sí, sí.
Como alteraciones a la paz y este tipo de cosas. Así que cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de varias cosas que tenemos pendientes. Vamos a hablar de la primera de ellas, ¿verdad? Es ese pensamiento de que yo puedo dejar todo para después porque algún día voy a hacer X o Y, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el joven piensa que la vida es eterna y que yo tengo tiempo de estudiar. Yo no tengo que estudiar ahora porque yo tengo tiempo de estudiar después o yo voy a aprender después.
Eso se llama procrastinar.
Procrastinar. Entonces empiezan a procrastinar cosas importantes.
Sí, señor.
Por cosas que no son tan importantes en este momento. Por ejemplo, tú dices, oye, ¿por qué yo no dejo estudiar para después? En este caso, la juventud te da la fuerza, te da la fortaleza para poder pasar horas leyendo, horas estudiando, para amanecerte. Bueno, tú sabes, Ulises, ¿verdad? Yo lo sé también, porque ya pasé esa edad.
Sí, señor.
Después de los 30 años, el party comienza a las 8 de la noche en tu casa, cuando tú prendes el televisor, a ver algo tranquilo. Ese es el party, es la fiesta y es la tranquilidad de tu hogar. En la juventud, tú tienes ese empuje de salir hasta tarde horas en la noche porque tienes la energía. ¿Qué pasa? Que cuando esa energía se utiliza positivamente, por ejemplo, en el trabajo y en el estudio, esa edad es la que te permite echar hacia adelante porque tienes la energía para hacerlo.
Señor, esa es la edad ideal.
La edad.
Para emprender.
Eso es así, para emprender, para estudiar,
sí,
para aprender cosas de manera laboral, ¿verdad? Donde yo me voy a trabajar para aprender lo que tengo que hacer. Uh-huh. Entonces, los jóvenes hoy día deciden, no, eso yo lo puedo hacer después. Yo lo que quiero ahora es jugar, disfrutar, juegos de video, quiero pasar el jato, vámonos para la playa, eso de la escuela lo dejamos para después. Y después ya no hay la energía, no hay el ánimo. Entonces tenemos a estas personas de 25 o 30 años viviendo con sus padres, no saben qué hacer con su vida porque ya no tienen la energía. Uh-huh. Y tampoco se ve muy bien, ¿verdad?, socialmente, de que tú, aunque estudiar se puede hacer en cualquier época en la vida, sí, sí, no me malinterpreten, pero no es tan normal tú tener un estudiante de 30 años haciendo un bachillerato, ¿verdad?, por ejemplo. Así que en este caso, dejar lo difícil para después te puede costar, ¿verdad?, porque la energía la tienes para hacer lo difícil, la tienes ahora. La tienes ahora. Y entonces, en ese caso, esa es una de las cosas de las que podemos hablar, ¿verdad? Que el estudiante, el joven, no sabe el valor que tiene la energía que tiene en su juventud, y entonces se desubica y empieza a utilizar esa energía para otras cosas. Así que una de las cosas que tenemos, ¿verdad?, que visualizar también es que hay el pensamiento de que los jóvenes son perezosos. Y mira que eso no va con lo que acabo de decir. La juventud tiene energía. Por lo tanto, decir que es perezoso no tiene gran sentido, ¿verdad? No tiene un gran sentido. Es que usa la energía que tiene en cosas que no son productivas. Porque el hecho de que el estudiante se amanezca, o un niño, un joven, se amanezca jugando juegos de video, no lo podemos ver como pereza. Está haciendo algo, de hecho está usando mucha energía y está usando muchas horas, ¿verdad? Ahora, que es algo que posiblemente para él, como la población general, no es productivo, pues son otros 20 pesos. Entonces, una de las cosas que yo pienso que es lo que está pasando, Ulises, es que los estudiantes y los jóvenes en general le tienen mucho miedo al fracaso. Una de las problemáticas que tenemos, y es algo que llevo mirando hace algún tiempo, es que las generaciones que pasan trabajo, que luchan por las cosas en periodos que son fuertes, ¿verdad?, desarrollan una fortaleza. ¿Qué pasa cuando esa generación logra estabilizar su vida, logra comprar su casa, comprar su carro, tener un trabajo y decir, ok, yo tengo un progreso en mi vida? Esa generación que pasó trabajo genera estudiantes poco resilientes, genera personas poco resilientes. ¿Por qué? Porque esa generación es la que le da todo a sus hijos. Okay. ¿Verdad? Okay, sí. ¿Viste por dónde vamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ulises tenía cara y dice, oye, ¿pero qué está diciendo este hombre aquí? Pero te hace lógica, ahora te hizo lógica.
Eso pasó como en los 40, 50. Por supuesto. Que empezó a progresar la economía. Ellos salieron de la pobreza, del campo a la ciudad, vinieron, consiguieron pues algo modesto. De ahí progresaron, estudiaron, consiguieron dinero, pero a fuerza de trabajo. Y entonces ellos no quieren que sus hijos pasen por eso.
Y ahí es que está el error. Okay. Cuando el padre dice, yo no quiero que mi hijo pase por X o por Y, que yo pasé, le está quitando la experiencia de la fortaleza que puede desarrollar cuando tiene que luchar por sus propias cosas.
Yo cuando me criaba escuché eso, ese argumento. Yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Ese es el clásico.
Ese es el clásico. Sí, sí. Entonces, eso amarra con lo que estaba diciendo al principio, que es por qué yo busco una lucha que no es mía.
Okay.
Yo busco una lucha que no es mía porque yo estoy cómodo. Y yo no siento que mi vida tiene significado. Y los jóvenes están buscando significado. Entonces, si yo no estoy pasando trabajo porque yo tengo casa, porque mi papi y mi mami me la dieron, y yo tengo mi carro porque me lo dieron, y yo tengo comida en la nevera porque me la dieron, Yo no tengo por qué luchar. Entonces, esta energía que tengo en mi juventud, yo tengo que buscar alguna lucha en que invertir esa energía. Y empezaron a buscar luchas externas. Y esas luchas externas, a veces en oídos de los mismos adultos que llevamos años trabajando, no tienen sentido, ¿verdad? No tienen sentido esas luchas. Así que hay un tipo de miedo a que no puedan no solamente encontrar significado, sino que ven el fracaso como algo muy difícil de llevar, ¿verdad? Uh-huh. Ven el fracaso, que entonces me lleva al próximo punto. Estas personas, estos jóvenes, tienen baja tolerancia al fracaso, ¿verdad? Porque no pasaron, ¿verdad? Como tú decías, tus padres, mis padres, que fueron a la escuela descalzo, ¿verdad? Que la única comida que veían era la de la escuela, que tenían que trabajar también, sí, sí, ¿verdad? Que no solamente estudiaba, sino que trabajaban. Ese tipo de energía gastada en eso les enseña la resiliencia, les enseña a trabajar en cosas que les tienen unos beneficios. Pues los jóvenes que están viviendo en este periodo, viven en un periodo donde, aunque la gente se queja de algunas cosas, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Por eso es que decimos, y el título de eso, el título del libro es parte de eso, ¿verdad? Deja de quejarte por todo. Nosotros vivimos en el mejor periodo histórico que podemos vivir, ¿verdad? Y cuando yo digo eso, la gente se sorprende, pero tú te vas al centro de estadísticas, te vas a cualquier, ¿verdad?, parte del mundo y buscas las estadísticas de criminalidad, te encuentras que la criminalidad es mucho más baja que en décadas anteriores. Te encuentras con que la posibilidad de conseguir trabajo es mucho mejor en todas partes del mundo. Que el hambre se ha disminuido en muchas partes del mundo. El analfabetismo se ha reducido o eliminado en muchas partes del mundo. Nosotros estamos en un periodo histórico que es increíblemente mejor que cualquier otro periodo histórico anterior. Ahorita estábamos hablando cuando comenzamos y parecería que no tenía nada que ver porque no estábamos pensando en eso, pero es. Y nuestros padres tuvieron aire acondicionado y tenían abanico y tenían la posibilidad de quedarse todo el día en la casa bajo una sombra sin pisar el sol, ¿verdad? Este tipo de cosas nos deja ver que nosotros estamos en un periodo de comodidad bastante alta, ¿verdad? Donde puedo hacer mis compras en línea, las cosas me las llevan a mi casa, yo hago todo online, no tengo que salir a hacer gestiones a agencias gubernamentales, ya las están poniendo en línea. Entonces no hay ningún tipo de esfuerzo del que se pasaba antes, ¿verdad? No es comparable. Así que estos jóvenes tienen esa problemática de que tienen baja tolerancia al fracaso. ¿Cómo nosotros combatimos eso, verdad? En este caso, vamos a ir dando ideas, porque así mismo, como digo la crítica, tengo que decir la idea. Si tú eres padre y tú le pagas para que saque la basura, tú no solamente le estás diciendo que esa no es su tarea, sino que se las estás compensando como si no fuera parte de las funciones que tiene que hacer por vivir en el hogar. Exacto. ¿Verdad? Él está viviendo gratis en el hogar. Se le está manteniendo. Entonces los niños siempre... Esta es la discusión clásica porque yo lo dije. Yo no pedí venir a este mundo. Tú tienes la responsabilidad. Tú me tienes que mantener. ¿Verdad? Sí. Tú sabes. Entonces tienen esa actitud. Entonces si les recompensamos eso de esa manera desde que son niños, lo que estamos es diciendo que si a mí no me pagan, yo no trabajo. Si a mí no me pagan, yo no hago nada. ¿Y qué pasa, Ulises? Que eso parecería algo positivo para el trabajo, que yo te estoy compensando económicamente para que aprendas a trabajar.
Parece.
Sí. Pero en la escuela estás pasando trabajo y alguien te paga.
No.
Nadie te paga.
Es un deber.
¿Verdad? Es parte de la contribución. De hecho, es parte de los beneficios que tiene vivir en sociedad. Y es parte, entonces, de tu responsabilidad aprovechar esos beneficios. Pero entonces, si le enseñamos a los niños que cada vez que te pido que hagas algo por la familia, que hagas algo por el hogar, te lo voy a pagar, tienes un problema. En culturas como en Japón, en China, eso es parte de tu trabajo. De hecho, es parte de tu trabajo limpiar la escuela. No hay conserje. El estudiante, los equipos de trabajo de los grupos, ¿verdad? Siempre tienen un líder, el líder de clase. Y ese líder de clase reparte las tareas. Y hay que limpiar los baños y hay que limpiar los pisos. Entonces, hoy día tú le dices a un estudiante, mira la problemática que tenemos. Y tú le dices a un estudiante, oye, yo creo que ustedes deben aprender lo que son las responsabilidades de mantener la escuela. Vamos a darle una escoba. Tú sabes quién es el que te va a llegar a dar con la escoba, ¿verdad? Sí. Los papás del estudiante van a llegar con una escoba a decirte, mira cómo tú vas a poner a mi hijo. Yo no lo pongo a bajar en casa.
Yo no lo mando a estudiar para que lo pongas
a barrer.
Sí, ¿verdad?
Y esa es la problemática, ¿verdad? Así que una de las cosas que está pasando es esa, ¿verdad? Que los estudiantes, como te mencioné, se sienten que no tienen significado, que no tienen una importancia, que no tienen, que no viven con un propósito, ¿verdad? Que no tienen un propósito, principalmente porque no tienen luchas propias. Como no tienen luchas propias y todo se les da, todo es fácil, ¿verdad? Entonces buscan luchas externas y eso los lleva a encontrarse con conflictos. Y entonces tenemos también la baja resistencia al fracaso, ¿verdad? Lo que es la resiliencia. Eso, cuando lo extrapolamos a actitud de adultos en el área de trabajo, yo llego un día a mi trabajo y Ulises me dice, oye, Fejel, te he dicho 3 veces ya que tienes que recoger los cables de los micrófonos después que grabamos, ¿verdad? Y de momento yo digo, renuncio, Ulises me ofendió. Nos ofendemos, se ofenden por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces, no ven que en el área de trabajo siempre hay una jerarquía. Y hay una persona que son los jefes, hay una persona que son los que ponen el dinero, que fueron los que desarrollaron la idea, ¿verdad? Y tú estás trabajando para esa persona y te están pagando por eso. Y seguir instrucciones es parte del trabajo. Entonces, pero las personas se sienten ofendidas y tú los ves que cambian de trabajo constantemente. Una de las métricas que se está utilizando hoy día para contratar a personas es cuánto tiempo tú pasas en un trabajo. Sí. Si tú te cambias de trabajo cada 5 semanas o cada 2 o 3 meses, eso lo que denota es que tienes baja resiliencia a el fracaso o baja resiliencia a lo que se llama, ¿verdad? Esa jerarquía. Sí. Tienes baja resistencia a que te digan lo que tienes que hacer. Entonces, una de las recomendaciones, ¿verdad? Tenemos esta recomendación donde los padres tienen que tener un balance entre lo que es cuidar y lo que es dar de más, ¿verdad? Dar de más. Y yo puedo hablar de anécdotas personales, ¿verdad? Yo, desde joven, muy joven, mis padres me enseñaron el valor del trabajo y el valor del dinero. Yo nunca vi que mis papás me pagaran por hacer nada en mi casa, ¿verdad? Okay. Eso era mi responsabilidad. De hecho, cuando adquirí cierta edad y a mi hermano y a mí nos separaron de cuartos y cada uno tenía un cuarto separado, mi mamá aprovechó esa oportunidad, para que tú veas la sabiduría de una mujer que lo que tiene es un noveno grado. Cuando adquirimos cada cual nuestro cuarto, digo, bueno, este es el momento donde ustedes están comenzando la adolescencia, ¿verdad? Ya no lo, pero estábamos en ese momento, cada cual tiene su cuarto privado, es momento que tengan su cuarto privado. Como ya no duermen juntos, y Ulises, tú dirás, esto no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Como ya no duermen juntos y cada cual tiene su cuarto, ahora cada cual es responsable de su cuarto. Ella agarró una situación que no tenía nada que ver como una oportunidad para darnos una responsabilidad. Dijo, te estoy dando un cuarto, ahora es tu responsabilidad mantenerlo. Así que mi hermano y yo barríamos el cuarto, mapeábamos el cuarto, nosotros teníamos que velar que las camas estuvieran recogidas y la ropa estaba en nuestro hamper, no en el hamper comunitario de la, okay, del baño, uh-huh, sino que estaba en cada cuarto. Y eso nos llevaba a que teníamos que lavar nuestra propia ropa. Ese tipo de responsabilidad, ellos no nos iban a pagar por eso. Eso era parte de la crianza, era parte de nuestras funciones. Claro. Cuando llegamos a cierta edad, estábamos estudiando y empezamos, ¿tú te acuerdas de los trabajos aquellos de ADT en verano? Estos trabajos que se daban en verano.
Bueno, eso.
Yo conseguía un trabajito de eso, mi mamá se enteraba o mi mamá me llevaba, conseguía un trabajito de eso y mi mamá me velaba el dinero. Y me decía, mira, pues qué bueno que te ganaste este dinero. Este dinero es para tus zapatos, tus tenis y tu uniforme de la escuela. Y yo me quedé en una pieza. Yo recuerdo, yo decía, mami, pero qué injusto. Qué injusto, o sea, yo pensé que ese dinero era algo adicional que yo iba a poder usar como yo quisiera. No, no, no. Ese dinero se volvió parte del hogar, ¿verdad? Entonces, eso sustituye el gasto que ella tenía en mí para comprarme esa ropa. No era, Ulises, que ella no tuviese el dinero para comprarme la ropa, porque hasta ese momento ella me la compraba, ¿verdad? Era la idea de desarrollar en mi mente que el dinero no era un lujo para gastar en lujos desde que lo tenía por primera vez. Porque mira el error. Si a mí me mantienen y yo lo que trabajo lo uso para mí, me va a doler usar ese dinero para comprarme mis propias cosas. O sea, no entiendo el valor que tiene usar el dinero para tener independencia. Por eso es que estos estudiantes, estos jóvenes, llegan a los 30 años, a los 25 años y se quedan viviendo en casa de los papás, ¿verdad? En este caso es porque se lo dieron todo y cuando trabajaron, si trabajaron en algún momento mientras estaban en la universidad, eso era un dinerito adicional, ¿verdad? Eso no quita que todos son así, no es que todos son así. Tenemos estudiantes universitarios que trabajan para pagarse la universidad, ¿verdad? Y eso les enseña a manejar su dinero, claro, a vivir austeramente, a no gastar en lujo, a que un tenis de $50, de $25, $30 te tiene la misma función que uno de 125, uno 150. Sí. Así que eso es parte, ¿verdad?, de lo que estamos compartiendo, de cómo nosotros afrontamos la vida. En este caso, una de las cosas que quiero motivar a los jóvenes que nos escuchan o a los padres que tienen jóvenes así, es que vayan leyendo e informándose sobre la filosofía que se conoce como el estoicismo, ¿verdad? Los estoicos tenían una forma de ver la vida muy distinta a lo que vemos hoy en día, y lo traigo porque se ha vuelto una moda otra vez pensar en la filosofía estoica. Los estoicos establecían que yo no era lo que me pasaba, sino cómo yo reaccionaba a lo que me pasaba. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿verdad?, con que una persona se quiera cambiar el nombre o quieran que le den un pronombre distinto, ¿verdad?, o este tipo de cosas. No hay ningún problema con eso. Eso es un derecho que tiene la persona. Cada persona es individual, tiene ese derecho. Una de las cosas que está pasando es, como yo no tengo una lucha con qué enfrentarme, cojo eso como lucha. Mira. y trato de obligar a los demás a comportarse de la manera que yo quiero que se comporten. Asimismo, como buscamos la tolerancia hacia cualquier tipo de población con diferentes tipos de características, porque tienen diferentes tipos de características cualquier tipo de población, esa población, si tú eres parte de esa población, también tienes que tener respeto por las otras poblaciones, ¿verdad? Así que esa idea de que yo me tengo que ofender porque alguien me llama de una forma que yo no quiero, y eso tiene que ser un revuelo, y hay que demandarlo, y qué sé yo qué más. Eso, a eso también nos estamos refiriendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que yo no soy lo que a mí me pasa, sino cómo yo reacciono a lo que me pasa. Y una de las cosas que los jóvenes deben aprender es que en el estoicismo se habla, ¿verdad? Y eso nos enseñan los estoicos. En este caso, hablan de que nosotros debemos vivir día a día, ¿verdad? Debemos vivir el día, no concentrarnos tanto en el pasado, no concentrarnos tanto en el futuro, vivir día a día, pero también entender que yo tengo unas características que puedo controlar y otras que pasan afuera de mí que no puedo controlar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo básico. Yo no puedo controlar la temperatura que hay afuera.
No,
¿verdad? Eso es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar el clima. ¿Cómo está el clima? Sí puedo controlar la energía que yo gasto en mi trabajo para tener el dinero para poder comprarme un aire acondicionado, ¿verdad? O sea, quejarme del sol no me resuelve nada porque eso es algo que yo no puedo controlar.
Tú puedes controlar tu espacio.
Eso es así. Tú puedes controlar lo que tú piensas y lo que tú haces.
Exacto.
Sí. O sea, a veces no podemos controlar ni nuestros alrededores, ¿verdad? O sea, de momento las personas piensan que se tienen que preocupar por cada cosa que les pasa en la vida. Una de las cosas que nos enseñan los estoicos es que sí, tú puedes, ¿verdad?, trabajar para mejorar tu vida, pero no puedes gastar energía sintiéndote ni mal, ni enojado, ni deprimido, etcétera, porque algo te está pasando fuera de ti, ¿verdad?, que tú sientes que controla tu vida. Así que nosotros nos concentramos, la idea del estoico es concentrarse en lo que sí pueden controlar. Así que eso es bien importante, que los jóvenes puedan buscar esa fuente de información antigua, le digo yo, para poder manejar ese coraje que les da por todo. O sea, nosotros tenemos que ver la vida con gratitud, ¿verdad? Con gratitud. O sea, mira, no tengo los $200 para comprarme unos tenis, ¿verdad? Y yo digo, bueno, y tienes casa, tienes techo, tienes comida, tienes transportación. Pues caramba, tienes muchas cosas que no tienen otras personas. Tienes salud, ¿verdad? Tienes algo que muchas otras personas no tienen.
Claro.
¿Verdad? O sea que esta visión estoica puede ayudar muchísimo. Otra de las cosas que tenemos que mejorar es que sepan sus propias limitaciones. Que sepan que no lo saben todo, que acepten consejos, que busquen información.
Eso es bien importante. A veces no quieren consejos.
Los jóvenes no quieren consejos.
Consejo, sí.
Después que llegan a los 30 años, a los 35 años, estamos en la época de los mentores. O sea, no hice nada con mi vida. ¿A qué necesitas? Un mentor. Una persona que ya haya pasado por las experiencias y que te diga qué hacer.
Sí.
¿Ves? Pero cuando están en la juventud, que tienen la energía para seguir los consejos de esas personas adultas y esos mentores, no lo hacen, ¿verdad? Y vuelvo de nuevo, no digo que sean todos, pero muchos tienen sin pasar al esfuerzo. Así que eso es sumamente, sumamente importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que los jóvenes están pasando por ese periodo, que eso es parte de esa energía, es normal. Últimamente lo estamos viendo cada vez más y los padres tienen que saber que en parte hay algo que ellos pueden hacer al respecto en el proceso de crianza, porque darle todo a los hijos lo que lleva, ¿verdad?, es a desarrollar lo que yo fuertemente aquí, como tú dices, menciono, a la estupidez de la juventud.
Sí.
La estupidez. Sentir que, no tengo tal cosa, pues me estoy muriendo. Me siento mal.
O
me dijiste, mira, te puso el pelo cano. Ah, caramba, esta persona me ofendió. Me voy a encejar en mi casa a deprimirme porque me dijo que tengo el pelo canoso.
Doctor, ¿cómo podemos conseguirlo a usted? Y esos libros tan interesantes que usted tiene.
Pues mira, siempre me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube. Ahí coloco videos sobre todos estos temas. Me pueden conseguir en mi página web, doctorjoseferrer.com. www.amazon.com y pueden conseguir mis libros en Amazon. Este libro se llama, ¿verdad?, que es un buen regalo para ese joven que está medio perdido en su vida, Sobreviviendo a la estupidez de tu juventud. Reglas no tan serias para dejar de ofenderte por todo y encontrar tu camino.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado conmigo esta mañana aquí en Informe Especial.
Así que cuídese mucho de la calor.
Hey, señor,
importante.
Sí.
Buen fin de semana.
Y excelente domingo.